John, tengo que hacerte una pregunta muy importante.
Ya sé qué va a decir. Y no es necesario.
No, lo es. Lo es. Tengo que decirlo. John, dime qué quieres que haga. ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que deje que te fugues? ¿Que te ayude a escapar?
¿Por qué haría usted algo así?
El día del juicio final, cuando me encuentre ante Dios y me pregunte por qué maté a uno de sus auténticos milagros, ¿qué voy a decirle? ¿Que hacía mi trabajo? ¿Mi trabajo?
Dígale a Dios, nuestro Padre, que fue un acto de bondad. Ya sé que sufre y está preocupado. Lo siento en su interior, pero no debería hacerlo. Tengo ganas de que acabe todo esto. De verdad. Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener un amigo con quien estar, que me diga a dónde vamos, de dónde venimos y por qué. Cansado de las personas que son feas con las otras. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor. Son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme. ¿Puede entenderlo?
Sí, John, creo que sí.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Víctor Ortega, buenos días.
Hola David, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos una semana más, reflejándonos en nuestra sombra del espejo favorita. Hoy vamos a tocar un tema duro, Víctor, y además yo creo que deberíamos hacer una advertencia previa, ¿no?
Pues sí, además creo, en mi opinión, que este va a ser uno de los programas más sensacionalistas que vamos a hacer, porque los contenidos son, digamos que, demasiado explícitos y, bueno, digamos que personas que tengan una sensibilidad muy elevada hacia ciertos temas, mejor que tengan cierto cuidado al escuchar esto.
Bueno, sensacionalismo, Víctor, se busca. Nosotros no lo buscamos, son datos y están ahí. Lo que queremos es, ante todo, informar. Y claro, si a la hora de informar hay que explicar lo que hizo determinado tipo de gente, pues lógicamente aquí esto es periodismo.
Estoy de acuerdo.
Hay que informar y sobre todo avisar previamente de que lo que vais a escuchar a continuación puede llegar a, de alguna forma, herir la sensibilidad de alguno de los oyentes que nos estén escuchando. Así que hecha esta advertencia previa, hoy hablamos de Psycho Killers.
Para comenzar hoy en nuestra sombra del espejo, ¿qué te parece si comenzamos con Charles Miles Manson?
Me suena a Programa 13, ¿puede ser?
Podría ser.
Aquellas sectas, aquel satanismo y aquel Charles Manson, ¿no? Un ídolo para los satánicos y un auténtico hereje para los cristianos.
Bueno, ¿y qué decir de esta persona?
Y el resto del mundo, ¿no? Porque lo que hizo este hombre, desde luego, no tiene...
Sí, pero ya verás los siguientes invitados, entre comillas, que vamos a tener a lo largo y ancho del programa.
Entonces, señores, empezamos con el menú. Estos son los entremeses, ¿no?
Se podría decir que sí. Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Fue hijo de un adolescente que lo tuvo con solo 17 años, que era Kathleen Maddox. Lo cierto es que la identidad de su padre nunca se llegó a conocer. Su infancia transcurrió viajando de ciudad en ciudad hasta que a los ocho años su madre salió de prisión. En esos años convivió con su tía, una beata contraria a cualquier forma de placer, el cual consideraba pecaminoso.
Charles se vivió con su madre unos años hasta que cometió un robo. Ya empezaba el angelito. Se independizó a los 14 años y fue detenido por primera vez, y a partir de este momento pues su vida transcurrió entre fugaz e ingresos en prisión. Se podría intuir que la formación que recibió fue en centros penitenciarios con otros presos. Recién cumplida su mayoría de edad, ya contaba entre sus hazañas el robo, una violación homosexual a un compañero, agresiones y varias fugas. ...1953...
Sí, David, y es que en esta fecha él, ya con 19 años, se casa con una enfermera de solo 17... Habiendo tenido hasta el momento solo relaciones homosexuales, tuvo su primer hijo, pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en 1958... Un año después se casó con una prostituta para que no declarara contra él, y de ese matrimonio nació otro hijo, su segundo hijo. Posteriormente ingresó en prisión, donde comenzó a formarse en el esoterismo y pasó a formar parte de la Iglesia de la Cienciología. ¿A qué te suena, eh?
Sí.
En 1967, cuando abandonó la prisión con 32 años, ya llevaba nada más y nada menos que 17 años de su vida en la cárcel.
Esta formación esotérica le llevó a contar con un grupo de seguidores. Su familia es lo que él, bueno, pues de alguna forma tenía una reacción paterno-filial, ¿no?, con sus súbditos, por decirlo de alguna forma. Según su filosofía, solo los que le siguieran se salvarían del apocalipsis. Ya empezamos. Manson, que se autodenominaba Satán, nada más y nada menos, además de Jesucristo, el Espíritu, el Anticristo y el Demonio, este hombre tenía afán de protagonismo.
Pues sí, un poquillo.
El señor Manson predicaba una doctrina peculiar, mezclando conceptos orientalistas y una reinterpretación de la Biblia. Es decir, que no solamente se conforma con decir que es Satán y el Anticristo, sino que también es Dios y el demonio. A mí esto, Víctor, hablando filosóficamente, me recuerda mucho a los últimos años de Nietzsche, cuando escribió aquel Anticristo, y en los que, bueno, pues, escritos en los que de alguna forma se ha considerado y se ha llegado a la conclusión de que no estaba muy cuerdo el hombre para decir, entre otras cosas, que se proclamaba pues, como el mismísimo Satán, o también como el mismísimo Jesús, ¿no?, reencarnado, como el mismísimo Cristo, ¿no? De alguna forma, un apunte filosófico aquí en La Sombra del Espejo.
Muy bien, David. Y es que nuestro querido, entre comillas, Manson, el viernes 8 de agosto de 1969...
Momento cumbre.
Exacto. Ordenó la ejecución de todas las personas que se encontraban en el 10.050 de Cielo Drive, que era la vivienda por aquel entonces de Roman Polanski.
Que nos recuerda La Semilla del Diablo, título mal traducido, ya que digamos que te joden el final de la película.
Pues sí.
Sí, Rosemary's Baby, era aquella película que hizo furor en Estados Unidos. Grabada en el edificio Dakota, nada menos, ¿no?, que se merecería un programa aparte, puesto que es un inmueble en el cual o fuera del cual se han cometido muchísimos asesinatos. Por ejemplo, John Lennon fue asesinado enfrente y demás. Y bueno, pues el señor Polanski, también director de películas como La Novena Puerta, ¿la recuerdas, no, Víctor? Aquel corso,
Por supuesto que la recuerdo.
Libros
de los
antiguos.
Libros.
Sí, sí, como tú y como yo.
De los incunables.
Lo que pasa es que ahí tenía más pasta que nosotros para comprar, ¿eh?
Sí, y era un poco más listo para esas cosas.
Sí, y más guapete, que era Johnny Depp. Bueno, pues lo cierto es que aquella, La Novena Puerta y La Semilla del Diablo eran, obras maestras en cuanto al cine sectario. Y el señor Polanski se quedó viudo porque Charles Manson efectivamente ordenó a sus súbditas asesinar a Sharon Tate. Bueno, no exactamente, no es que ordenase mandar a Sharon Tate. Charles Manson ordenó hacer una masacre y acabar con Roman Polanski, puesto que él creía o no creía oportuno de alguna forma el enfoque que había dado Polanski a la figura del diablo, ¿no? En La Semilla del Diablo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ordenó su matanza y claro, sus súbditas cuando llegaron allí no se encontraron con Polanski, pero sí con Sharon Tate, su esposa, a la cual, bueno, pues mataron, así como al resto del séquito que había en la casa, ¿no?
David,
provocando una auténtica masacre histórica.
Si a todos nos diera por matar a personas porque no nos haya gustado una peli como han reflejado ciertos aspectos de algo...
Sí, bueno, pero es que Manson sería... tiene tela, amigo. Es que Manson... Bueno, te puedo resumir rápidamente la filosofía de Manson. Según este señor, de alguna forma los negros dominarían el mundo porque estaban hartos de alguna forma de la hegemonía blanca. Entonces, una vez que ellos lo hiciesen, una vez que ellos hubiesen ensuciado sus manos de sangre para acabar con la raza blanca, irían a él y de alguna forma le ofrecerían el poder a Manson, y él, bueno, pues una vez que se arrodillasen esas personas de color, les dijo: bueno, pues ahora tú, como buen negro, ya que has matado a todos los blancos, ve a arar el campo, que yo me encargaré de dirigir el cotarro, ¿no? Sí, este era el señor Manson, o sea, un hombre
una joya de persona, ¿no?
Perturbado, también de alguna forma con temas musicales, recuerdo los Beatles y aquel disco rojo, en fin, bueno, uh-huh. Es cierto, es que Manson es una figura aparte. Y nos vas a comentar algo literal, ¿no, Víctor?
Sí, un extracto de una confesión que hizo Manson en uno de los juicios.
Para que os hagáis una idea del personajillo.
Dijo: vosotros habéis hecho así a vuestros hijos, vosotros les enseñasteis. Yo solo he tratado de ayudarlos a levantarse. Todo lo que han hecho estas criaturas lo han hecho por amor a sus hermanos. No puedes matar. Si estás dispuesto a morir, debes estar dispuesto a matar.
Hablábamos de música, Víctor, hablábamos de los Beatles, que junto a Rolling Stone y demás fueron interpretados como, de alguna forma, en alguno de los casos, con mensajes que llevaban al anticristianismo, ¿no? Dándole vuelta a ciertos discos. Bueno, pues hoy nos acompaña el señor Brian Eno, con un buen currículo musical que desde los años 70 está dando caña con sus sonidos atmosféricos. Y hoy, en la sombra del espejo, el monográfico musical está dedicado al señor Brian Eno. Y con estos coros femeninos que nos acompañan de fondo, Víctor, yo te veo un anillo de sangre y unos colmillos.
Sí, David, ¿por qué será?
¿Será porque vamos a hablar quizás de Vlad Tepes?
Será.
Para los que no les suene este nombre, digamos que es el personaje en el que se basó el mítico Bram Stoker para escribir la novela Drácula, ¿no? Uh-huh. Vlad Tepes III es el verdadero Drácula, de alguna forma, el cual, bueno, pues inspiró la novela vampírica por excelencia. Nació en la ciudad romana de Sigsuara en 1431. Su padre, soberano de Valaquia, fue armado caballero en la Orden del Dragón y se ganó el sobrenombre de Drácula, que en romano significa diablo, nada menos. Aunque ha pasado a la historia con otro nombre, Vlad Tepes, que significa Vlad el Emperador.
Hablando de la novela de Drácula de Bram Stoker, ¿sabías que también se inspiró en un pequeño librillo que se llamaba Carmilla, que era de un escritor francés, Joseph Sheridan Le Fanu? ¿Te suena?
Sí, pero bueno, hay muchas teorías al respecto, Víctor. Yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo. Es cierto que Carmilla
es
un libro que, bueno, de alguna forma es mucho más desconocido y hablaba ya de historias vampíricas. Pero eso de que Bram Stoker se basase en ese libro es una teoría que no está de todo demostrada, ¿no? Bueno.
Créeme que sí.
Bueno,
sigamos con Vlad Tepes. El origen de este seudónimo se encuentra en la cruel afición del príncipe Vlad a empalar a sus víctimas, como ya hemos dicho. De hecho, según los cronistas, Vlad Tepes disfrutaba ofreciendo auténticos banquetes a sus invitados, rodeados de cientos de hombres y mujeres cruelmente empalados.
Sí, si te cuento lo que hacía luego con los invitados cuando no estaban de acuerdo con él, madre mía. Aunque era cristiano ortodoxo, Vlad Tepes hacía gala de unas costumbres poco cristianas, como mojar pan en la sangre de sus víctimas empaladas, que degustaba con placer. Y bueno, ante cosas como esa, Bram Stoker no pudo evitar la tentación de convertir al temible noble romano, como hemos citado anteriormente, en el fantástico Conde Drácula. Las aventuras de este hombre, Víctor.
Sí.
¿Qué es lo que hizo?
Mira, atento todo el mundo a esto. Cuentan que en una ocasión uno de sus invitados, ante el hedor que desprendían los cadáveres atravesados por largos maderos, protestó ante el anfitrión, alegando que no podía comer con aquella peste. Lógico, ¿no? Inmediatamente, Vlad ordenó que su invitado fuese empalado en el palo más alto para que pudiese disfrutar de aire puro por encima de todos los demás empalados.
¡Qué majete, el hombre! O sea, ya no solamente se conformaba con mojar en salsas sanguinolientas.
Es que era muy atento con sus invitados.
Sí, sí, de hecho, datos históricos, si nos remontamos a ellos, en uno de esos banquetes, bueno, de alguna forma, para hacerse con el poder, lo que hizo fue invitar a una de esas grandes cenas a todas las personalidades importantes, ¿no?, de la comarca, y cuando acaba la cena, pues hizo una masacre, se los cargó a todos y así, pues, de alguna forma, consiguió más poder, ¿no? En fin, este es Vlad Tepes, ¿no?
Sí, aquí la gente no se carga a las casas después de la fiesta. Se carga directamente a las personas.
Sí, bueno, sí, contáis de conseguir fines. Bueno, también hay que comprender la mentalidad de la época, Víctor, y es que era así. Es decir, si tú querías algo o invadías el país de al lado, te cargabas a... Si tú querías reinar, te tenías que cargar al rey.
Y ya era... no eso, sino que cuanto más poder, pues más querías hacer, obviamente. Y si no, ya veremos con el caso de la condesa de Báthory.
Pues, Víctor, si quieres, pasamos ahora a Andrei Chikatilo. No sé, la bestia de Rostov. Nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y hasta los 12 se orinaba en la cama. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese. Él se limitaba a escuchar y a aguantar. De alguna forma, esta imagen que estamos ofreciendo es muy actual, ¿eh? Es una problemática muy actual que se sigue dando en muchos colegios de España. O sea, No tenemos que remontarnos a los años 30. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres, hasta el punto de hacer fracasar su primer intento sexual por eyacular en pocos segundos mientras abrazaba a una chica. De ahí surgieron los primeros rumores de su impotencia. Y bueno, esto cabreó un poco al chaval, ¿no, Víctor?
Pues claro, como todos los ciudadanos soviéticos, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios, obteniendo 3 títulos: en lengua y literatura rusa, en ingeniería y en marxismo-leninismo. En 1971 le fue dado el grado de maestro. Sentía atracción por las menores de 12 años y se colaba atento en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras, según declaraciones, este se masturbaba.
A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa y, aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Era el típico marido sumiso y asexual. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba, o casi todo. Logró dejar embarazada a su esposa, pero no dejaba de pensar que la naturaleza le había castigado castrándolo al nacer, ¿no?
Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante sus hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En definitiva, era un ciudadano normal.
Y muy entrecomillado ese normal, ¿eh?
Sí.
El caso de Víctor es que en la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se reían de él y le apodaban, nada menos, porque sus largos hombros encorvados hacían que su cuello pareciese alargado y lo tenían por tonto, ¿no? Él no hacía nada para remediarlo, tampoco cuando le empezaron a llamar maricón.
Qué niños tan majos, ¿eh?
Los niños son muy crueles, no tanto con sus compañeros como si se lo permiten con sus profesores. Lo que pasa es que eso de que se lo permitan ya es otra historia, ¿no?
Claro.
El caso es que también le pegaban arrojándole una manta por encima cuando le sacaban de las aulas a patadas, ¿no? Bueno, esto ya es, en fin.
Sí, es un poco fuerte, pero esto ocurrió y, aunque no lo creas, sigue ocurriendo en las escuelas de este país ahora mismo.
Es una problemática de la cual se quejan, y con todo derecho del mundo, los profesores que se dedican a la enseñanza, ¿no? Bueno, pues ¿qué más, Víctor?
Después de cierto tiempo, le adquirió tanto miedo a los chicos de los que les daba clases que empezó a llevar un cuchillo a su trabajo. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez a los 42. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras.
Uy, no me gusta, no me imagino el desenlace. Allí la desvistió violentamente y accidentalmente le hizo sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciéndose el fatídico vínculo sangre y sexo. Según sus declaraciones, cuando decidió acuchillarla, notaba que con cada puñalada se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta acabar con ella.
Dos días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor, Alexander Kravchenko.
El 3 de septiembre del 81, su segunda víctima fue Larisa Chachenko, también parecido el apellido al señor que cogieron por su culpa. Esta contaba con 17 años de edad, un poco más que decidita. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento por lo que ella se rió de él. Madre mía, esta escena ya es dantesca de todo. Se intenta enviarte encima de escojones, ¿no? Esto le enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver, mordisqueó su garganta, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Bueno, una auténtica locura esto.
Ya hemos dicho que era todo demasiado explícito, pero así ocurrió. Después de esto, supo que volvería a matar, ya que los dos primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito, fíjate. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba para él el acto sexual supremo.
Seguro que era fan de Jamie Lee Curtis. Su tercera víctima fue Lyuba Birkyuk. Fue raptada de una villa y acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutilaron los ojos. Esto de alguna forma se volvería algo común en sus asesinatos, porque lo vuelve a hacer a continuación. La firma mortal de Chikatilo. Era, pues,
sí, a partir de ese momento, digamos que su firma era la extirpación de los globos oculares. La prensa estaba enloquecida con el asesinato en serie. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadomasoquismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Eran niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa y retrasados mentales.
El 6 de noviembre de 1990, el sargento Igor Rybakov vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió los documentos y elevó un informe de rutina. 5 días después, encontraban un nuevo cadáver en ese mismo lugar.
El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños.
El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Acabó derrumbado ante un psicólogo a quien acabó confesando 53 asesinatos, nada menos, ¿no?
El juicio de Andrei Chikatilo se iniciaba en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal. No sé si habrás visto tú alguna vez esas fotografías de este asesino cuando fue al juicio, que se rapó toda la cabeza al cero. Y además que tenía un aspecto realmente, pues, temible. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó el pene gritando: «Fijaos qué inutilidad, ¿qué os pensáis que iba a hacer con esto?».
Perturbación en estado puro, ¿no? Nunca mejor dicho. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital y ejecutado en la prisión de Moscú el 16 de febrero de 1994.
Y ahora, David, vamos a hablar de otra persona, de Kathleen Snuber. Y esta persona se la asocia un poco con la bestia de Rostov, y te voy a explicar por qué. Kathleen pudo haberse convertido en la mayor asesina en serie de nuestros días, sobrepasando con creces el récord del soviético Andrei Chikatilo, pues preparaba, antes de ser detenida, un asesinato masivo con cianuro que podría haber llenado su lista negra con más de un centenar de víctimas.
Esta era un poco más práctica. Esta mujer, que contaba con la edad de 50 años cuando fue arrestada el 23 de agosto de 1998 en Marina del Rey, California, tras ser encontrada en su poder más de 100 bolsitas de plástico llenas de cianuro. Lo cierto es que no estaba muy bien de la cabeza.
No, David, además es que preparaba las bolsas como si fueran muestras de productos vitamínicos dentro de folletos publicitarios. Así que imagínate, según ella, contaba que los iba a enviar de forma aleatoria, no hacia nadie en concreto, pero... jamás se llegó a saber si ciertos sobrecitos llegaron, pero no se cree que sea así.
Bueno, Víctor, vamos a hablar de condesas, ¿no?
Pues sí, y un poco sangrientas, ¿no?
Esta señora, apodada la Condesa Sangrienta, es... Erzsébet Báthory. Nace en 1560 en el seno de una de las más ricas familias húngaras. Su primo era primer ministro de Hungría y su tío rey de Polonia. Existieron antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia, adeptos a la magia negra o a la alquimia.
Cuando solo contaba con 15 años, se casa con un noble, el conde de Nadasdi, gran guerrero conocido como el héroe negro, y se van a vivir en un solitario castillo en los Cárpatos. Bonito lugar, ¿eh? El conde no tarda en ser reclamado en una batalla, con lo cual abandona a la condesa.
Al cabo de muchos momentos en espera de su marido, se fuga para mantener una relación con un joven noble al que las gentes del lugar denominaban el vampiro. En breve regresa de nuevo al castillo y empieza a mantener relaciones lésbicas con dos de sus doncellas. Desde ese momento, y para distraerse de las largas ausencias de su marido, comienza a interesarse sobremanera por el esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas.
Al cabo de los años, preocupada por su aspecto físico, pide consejo a la vieja nodriza que la crió. Esta le indica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados en los hechizos de magia negra, y le aconsejaba que si se bañaba con sangre de doncella, podría conservar su belleza indefinidamente.
En esta época, la condesa tuvo su primer hijo, al que siguieron tres más. Años más tarde, cuando su marido fallece, no tarda en probar los placeres sufridos por la bruja.
Al poco tiempo, moriría su primera víctima, una joven sirvienta que la estaba peinando hasta condesa, cuando accidentalmente le dio un tirón. Esta, en un ataque de ira, le dio tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. Y esta, al mirársela manchada de sangre, creyó ver que parecía más suave y blanca que el resto de la piel. O sea, esta tía se le iba un poco la olla.
Sí, como el resto de la galería, ¿no?
Con la certeza de que podría recuperar la belleza de su juventud y conservarla a pesar de sus casi 40 años, mandó que cortasen las venas de la aterrorizada sirvienta y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiera bañarse en ella.
Nos parece algo extraño, pero lo cierto es que no lo era en esa época. Es que claro, en aquella época el esoterismo y a gente que estaba de alguna forma, pues es que, y hemos comentado antes, esta señora no se relacionaba con sus amigas de enfrente para tomar café. Esta gente se juntaba con los brujos, hechiceros y alquimistas. Es que vaya cuadra.
Y encima, si ha sido criada por esta mujer, bueno, la nodriza, como ya hemos dicho, pues no pudo conocer quizás otra forma de vivir. Y claro, una persona a la que se le conceden todos los caprichos y ya de por sí pues tienes una desviación mental, pues ya tienes todos los ingredientes necesarios para que ocurra esto.
La gente actúa en base a lo que conoce. Yo estoy seguro de que esta señora, cuando lo hizo, no era consciente de la barbaridad que estaba haciendo. Y no quiero justificar ni muchísimo menos.
Yo creo que sí que era consciente.
No sé.
Porque una cosa es que no sintiera remordimiento, pero otra cosa que no fuera consciente. Y estos asesinos en serie sí que suelen ser conscientes.
Claro, Víctor, pero el problema está en que una doncella para ella pues era una persona inferior. Es que para él, para
claro,
ella algo
que era
así, ¿no?
Inferior, si era perteneciente al populacho, al pueblo, no, o sea, no era nadie de la nobleza, claro, con lo pues, cual era una tema. Rata callejera para ella.
Yo recuerdo, Víctor, si nos vamos a España, a la marquesa de Villasante, ¿no? A Margarita Ruiz de Liori, que...
La que cortó una mano y...
Sí, cortó las manos y la famosa portada, ¿no?, de las manos en la lechera. Uh-huh. El caso, bueno, pues de alguna forma que se titulaba como el caso de la mano cortada. Esto pasó aquí al ladito, en Albacete. Y oye, pues esta señora mutiló a su hija, le cortó las manos y la lengua. No se sabe si por un ritual o porque... Esta mujer, bueno, pues eran creencias y a creencia de alguna forma más arraigada.
Incluyendo el asesinato también de muchísimos perros.
Sí, claro. Luego, bueno, la policía llega allí. Bueno, es que sería una historia muy larga de contar, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues digamos que esta señora, muy avanzada para su época, resulta que un día su hija va a la policía a denunciar que su madre ha cometido un homicidio. Claro, a la policía le extrañaba, ¿no?, que la hija de la marquesa, con un estatus impresionante en aquella época, pues hiciese algo así. Pero bueno, pues ante la existencia de la hija van a hacer una especie de... van a la casa a inspeccionarla, ¿no? Y llegan allí y se encuentran con la dantesca imagen de un sótano que había en la casa, en el cual pues estaba adornado con
sorpresitas,
todo tipo de animales despellejados, con un montón de tarros, con de alguna forma con sustancias desconocidas para ellos, la cual, bueno, pues hacía pensar que esta mujer practicaba la magia negra.
Claro, menos, es que hay, ¿no?, tanto que hablar que daría para muchísimos programas.
Y lo más fuerte, Víctor, es que se encontraron con la hija, en la cual estaba sin lengua y sin manos, ¿no? Su propia hija había sido asesinada a mano de su madre por, de alguna forma, las creencias esotéricas tan arraigadas que tenía. Es decir, esta gente tiene... Hablamos de una sirvienta, y te extraña que mate una sirvienta, pero es que esta señora mata a su hija. Ahí está el tema. Otro caso rápidamente, Víctor, que recuerdo, es la de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollés, ¿no? Que esta mujer, pues, también gozaba de alguna forma de un estatus social bastante importante, en lo que es la noche, puesto que por ahí día vivía prácticamente como una mendiga, ¿no?
Y incluso también en Girona se habla de otro Vlad Tepes anterior a este, que vivió...
Conde Truc, ¿no?
Sí,
Conde Truc.
Exacto.
Exacto. No, el caso es que esta señora, pues, traficaba en la noche barcelonesa con las mantecas de los críos, puesto que se tenía la arraigada creencia de que con esas tripas, con esas mantecas de los pequeños, pues se podían curar enfermedades, que sí. todo esto venía a colación de lo que acabas de
me
contar.
Recuerda, ¿no?, me recuerda a lo que nos contaron las mujeres de las urdes, las ancianas.
Sí, hay una creencia tan, tan brutal en las brujas que lo tienen como algo cotidiano, ¿no? En fin.
Sí, pero vamos a seguir con la condesa sangrienta.
No es, claro, no es, no es plan de justificar, pero de alguna forma hay que ponerse en la mentalidad de la época, ¿no? Y sobre todo en la mentalidad social que había tanto en ese país como en esa casa. A partir de ese momento que hemos comentado antes, pues los baños de sangre serían su gran obsesión. Se cuenta que asesinó más de 600 niñas. Las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos, bien por un verdugo, un sirviente o por la propia condesa, mientras las víctimas se desangraban y llenaban su bañera. Bueno.
Una vez dentro de la pila, hacía que derramasen la sangre por todo su cuerpo para que el tacto áspero de las toallas no frenase el poder de rejuvenecimiento de la sangre. Ordenaba, fíjate, que un grupo de sirvientas elegidas por ella misma lamiesen su piel. Si éstas mostraban repugnancia o recelo, las mandaba a torturar hasta la muerte.
En algunas ocasiones, las víctimas que le parecían más sanas, de mejor aspecto, eran encerradas durante años en los sótanos para ir extrayendo pequeñas cantidades de sangre mediante incisiones a fin que la dueña del castillo pudiera bebérsela. Las calaveras y los huesos eran también aprovechados por los hechiceros del castillo. En
fin. Durante 11 años, los campesinos aterrados veían el carruaje negro del emblema de la condesa de Báthory rastrear el pueblo en busca de jóvenes que desaparecían misteriosamente dentro del castillo y que nunca volvían a salir.
Cuando fue descubierta de todos sus crímenes, Báthory, aún siendo amiga personal del rey húngaro, fue condenada por este mismo a una muerte lenta. La emparedaron en el dormitorio de su castillo, dejándole una pequeña ranura por la cual le daban algunos desperdicios como comida y un poco de agua. No, es que si tan cruel es el asesino, más crueles son los, de alguna forma, los ajusticieros, ¿no? Es que... murió a los 4 años de permanecer en esa tumba y, bueno, pues se fallece en 1614 con 54 años. Otro caso rápido que me acuerdo español, Víctor, ya hablaremos de supuesta licantropía, pero era un asesino en serie en toda regla. Si te digo Manuel Roma Santa, te suena, ¿no? Hablamos del hombre lobo de Alariz.
Claro que me suena.
Hubo un juicio aquí en España hace, pues, más de 100 años con ese tema y oye, lo cierto es que, bueno, se hizo una película, de hecho, hace poco, Roma Santa, protagonizado por la bellísima Elsa Pataky, que se centra más en la historia de amor de la protagonista que en ellos hechos históricos que acaecieron, pero bueno, ahí está, ¿no? El señor Roma Santa, otro de los psicoquiles, y en este caso a nivel patrio.
Y hablamos de Luis Alfredo Garavito, nacido en Génova Quindío el 25 de enero de 1957. Mayor de 7 hermanos, durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según el testimonio, fue víctima de abuso sexual.
Con 44 años fue declarado por los investigadores y jueces como un asesino en serie. Confesó ser el autor de la muerte de 140 niños en distintas regiones del país, pero se le investiga por el homicidio de 172 niños en su paso por 59 municipios del país. Bueno, esto ya es...
Y fíjate cómo operaba. Se hacía pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Era conocido también como Alfredo Salazar, El Loco, Tribilín, Conflicto y El Cura.
Sí, tenía más motes que asesinatos, tío. Las víctimas eran niños entre los 6 y los 16 años, de baja clase social. Se desenvolvía en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de buses, plazas de mercado y barrios pobres. Les ofrecía dinero y les invitaba a caminar hasta que estos se cansaban y eran atacados en sitios despoblados.
De acuerdo con la investigación en esos lugares, los cuerpos sin vida de los menores fueron encontrados degollados, mutilados y con señales de haber sido amarrados. El 24 de junio de 1998, los cuerpos de tres niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca La Merced en Génova, Quindío, con signos de tortura y desmembración de algunas de sus extremidades.
Madre mía.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
besides, all our sons and daughters already know how that feels.
Hola, soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
Miércoles, 11 de la mañana, Radio Complutense.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo?
Bueno, Víctor, seguimos con Peter Cales, el vampiro de Dusseldorf, no sin antes comentar una frase literal de uno de los personajillos que hemos comentado antes, ¿no?
Sí, de la bestia de Rostov, que se me ha olvidado mencionar. Y este es otro extracto de la confesión, y atento porque la verdad es que no tiene pérdida. Decía...
Ojalá tuviese.
Sí. Decía, no podía controlar mis actos. Lo que hacía no era capaz... para obtener placer sexual. Más bien me proporcionaba paz mental y espiritual durante un tiempo. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar.
En fin, bueno, pues Víctor, pasamos ya al señor Peter Kursten, vampiro de Dusseldorf. Bueno, pues este temible personajillo está considerado como uno de los más sanguinarios asesinos en serie de todos los tiempos por los expertos criminólogos y psicólogos que han seguido su caso de cerca.
Nació en 1883 en Colonia, Alemania, en una familia paupérrima y numerosa. Fíjate que era el tercero de 13 hermanos. Su padre, en el paro, era alcohólico y de muy mal carácter. Y, cómo no, en la mayoría de estos asesinos, su padre les pegaba frecuentemente a su mujer e hijos.
Cuando solo contaba con 8 años, Peter hace una primera tentativa de fuga y se escapa de casa harto de los malos tratos.
Y en 1884, Jan Dusseldorf se va de nuevo de su familia y comienza a vivir como un vagabundo, de pequeños hurtos, dando muestras a tan temprana edad de instintos criminales. Por ejemplo, disfruta estrangulando ardillas y maltratando a los perros callejeros, cometiendo además actos zoofílicos con ovejas a las que degollaba una vez alcanzado el orgasmo. En una ocasión, trata incluso de violar a una de sus hermanas más jóvenes.
La primera condena la cumpliría en 1897 por robo y así muchos más actos delictivos que lo obligan a pasar cerca de 20 años entre rejas. En 1913 comete su primer crimen sexual. Viola y degolla salvajemente a Christine Kelly, una niña de 13 años. Años más tarde, cuando él mismo contaba con 40, su vida parece dar un giro y... contrae matrimonio con una mujer de buena familia. Como la mayoría de los sádicos sexuales, Carten pues parecía llevar una vida normal, ¿no? Esto es algo muy común, ¿no?
Sí. Esta persona tenía por costumbre el beber la sangre de sus víctimas y de matar animales cuando tenía sed. A su tercera víctima, una niña de 9 años llamado Rose Oliver, la rocía de gasolina y le prende fuego para complacerse viéndola.
En 1930, afortunadamente, tras un atentado criminal fallido contra María Butler, la mujer logra escapar y proporcionar una detallada descripción de Kurt.
Durante el juicio se dedicó a escribir cartas a los padres de las víctimas en las que se disculpaba, alegando que él necesitaba beber la sangre lo mismo que otras personas necesitan beber el alcohol. Y pese a que no disculpa en absoluto sus crímenes, lo cierto, David, es que sí padecía de hematodipsia, que no sé si sabrás que es una patología que consiste en una obsesión compulsiva por consumir sangre bajo implicaciones sexuales.
Voy a tirar con los hallazgos del señor Kurten, ¿no? Finalmente, tras una hora y media de deliberación, el jurado pronunció su veredicto de culpabilidad para Peter Kurten, quien fue sentenciado a 9 penas de muerte. Según las leyes de la época, era posible condenar a más de una pena de muerte, hay que recordarlo. Antes de ser ejecutado, pidió como último deseo que cuando lo decapitase el verdugo, le dejasen escuchar durante unos minutos como su propia sangre goteaba en el suelo. El 2 de julio de 1931, a las 6 de la mañana, en el patio de la prisión de Klugenplatz, en Colonia, se cumplía su deseo. Bueno, queridos oyentes, tengan cuidado a partir partir de ahora cuando vayan a comprar las chacinas, ¿eh?, a la carnicería.
Y es que hablamos de Bob Verdella, el carnicero de Kansas. 4315, Charlotte, en Kansas City. Aquí fue donde Bob asesinó a 6 hombres jóvenes desmembrándolos en su bañera y guardando los pedazos en bolsas hasta la recogida de la basura del lunes por la mañana. Actuaba curiosamente los fines de semana, de modo que mantenía a sus víctimas descuartizadas en su casa hasta el lunes siguiente. Como muchos asesinos en serie, realizaba fotografías a sus víctimas. Realmente, cuando hemos preparado este programa, hemos visto fotos realmente dantescas.
Sí. Su secreto se desveló cuando uno de los secuestrados, antes de ser asesinado, consiguió escapar saltando por una ventana, completamente desnudo y con tan solo un collar de perro. Su modo de actuar era simple, contrataba los servicios de un... chapero, le llevaba a su casa y allí, tras maniatarle, comenzaba a torturarle hasta que le causaba su muerte.
4 años después, ingresó en prisión por cadena perpetua y murió de un ataque al corazón, aunque existen hipótesis de que fue asesinado suministrándole un veneno en su comida.
Más casos patrios, Víctor. Recuerdo aquel sacamantecas de Gador. En él dicen incluso los expertos en que se basa el famoso hombre de saco español. Este hombre pues era otro de tantos, ¿no?, que aquí en Algador, en un pueblecito de Almería, no se le ocurrió otra cosa que, bueno, pues como a un señor de alto standing pues tenía una enfermedad prácticamente incurable y se rumoreaba con aquellos conocimientos esotéricos de la época, nada menos que se curaban pues con la cataplasma y la sangre caliente de un niño, cogió un niño de tantos en el pueblo, lo mató, a pedrada limpia la cabeza, y bueno, pues lo abrió y efectivamente pues fue condenado, ¿no? Es tanto el señor que ordenó como el señor que cometió este crimen, ¿no? Sacamantecas de Gador, un caso que pone los pelos de punta.
¿Y de qué nos vas a hablar ahora, David?
Bueno, pues ahora llega el grande de los grandes, junto a lo mejor al señor Cara de Cuero, en el cual pues se basó la película La Matanza de Texas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, y como nosotros estimamos que nuestra audiencia es sabia y habrá escuchado ya varias veces hablar de este señor, puesto que se han hecho un par de películas, bueno, un par de ellas, unas cuantas,
sí,
en su nombre, bueno, pues digamos que preferimos tirar por lo un poco por lo más desconocido, pero no podemos saltarnos a grandes estrellas del asesinato como Jack el Destripador, el cual se ha convertido en el asesino en serie londinense más conocido de la historia. Bueno, yo quitaría lo de londinense, Víctor, fíjate lo que te digo. En el año 1888, Whitechapel era uno de los peores distritos de todo Londres. Los callejones oscuros se desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que algunas mujeres se ganaban la vida. Fue precisamente en el East End donde tuvo lugar el breve periodo de terror de descuartizador que firmaba sus crímenes como Jack el Destripador.
En agosto del citado año, la identificación de la primera víctima no fue tarea fácil, aunque unos días después, su padre y su exmarido identifican el cuerpo de una mujer de 42 años, prostituta llamada Anne Marie Nichols y conocida como Polly.
Vaya con el tipo. Annie Chapman.
Esa es otra víctima, ¿no?
Sí, es otra de las víctimas de este Jack el Destripador. Su cuerpo fue hallado mutilado en la calle del mercado de Spitalfields a las 6 de la mañana y nadie había sido testigo de los hechos. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda incisión que cruzaba su cuello.
Había un escrito con tiza blanca sobre una pared que decía: "No hay por qué culpar a los judíos, supuestamente obra del asesino". Y es que antes de que la inscripción pudiese ser fotografiada, el comisario de la policía londinense, Charles Warren, ordenó que fuese borrada, según él, porque se trataba de una falsa pista del criminal tratando de culpabilizar a la comunidad judía.
¿Quién sabe?
Claro, y si algún día algún londinense lo leía, podría provocar una revuelta contra ellos.
Otra de sus víctimas, Kate Idowes, quien, como la mayoría de ellas, tenía por oficio y de la prostitución y como afición la bebida. Como en las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman, la garganta de Kate había sido degollada de izquierda a derecha. Le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos uno de los riñones.
El 9 de noviembre, otra mujer apareció salvajemente asesinada. Mary Kelly, una joven de 21 años que se dedicaba a la prostitución. Y lo hacía para mantenerse a ella y a su marido, que estaba en paro. El casero descubrió el cadáver tumbado sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria carótida seccionada. El médico forense necesitó varias páginas para redactar el informe de las lesiones y órganos extraídos.
Mary Kelly, Víctor, si nos ponemos conspiranoicos, hay una teoría muy curiosa, la teoría del Dr. Bull, en la cual pues está de alguna forma inmiscuida esta señorita Mary Kelly. Es una historia en la que habla de una conspiración desde la misma corona inglesa. La reina Victoria de alguna forma tenía un médico de confianza, el señor Bull, y esa corona se vio chantajeada, puesto que el príncipe había tenido un escarnio amoroso con una chica, la cual, bueno, pues no interesaba. De hecho, llegó a casarse y a tener un hijo con ella. No interesaba, se la desterró a los bajos fondos de Londres. Y esta chica, pues para ganarse la vida, para mantener a él y a su hijo y al hijo del príncipe, los cuales habían sido desterrados, tuvo que ejercer la prostitución. ¿Qué pasa? Que las amigas de ella, pues hartas de esta situación, de la situación de pobreza, pues chantajearon a la corona. Mala opción, porque se cree que la reina Victoria, le dio un toque de atención a su queridísimo doctor Gull y dijo, por favor, para esto. ¿Qué pasa? Que el señor Gull se le fue la cosa de las manos y en vez de matar a las chicas, de alguna forma, o la chica que intentó ser el portavoz de ellas para chantajear a la corona, pues le gustó la cosa y se empezó a cargar a más gente de la cuenta. Bueno, es una de las teorías, ¿no? Que hacen de alguna forma honor a Jack el Destripador. Es tan famoso este caso que teorías no le faltan. El caso es que nunca más se supo de este feroz asesino, ya que no volvió a actuar más. Tal vez tuviese un trastorno de sexualidad, un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho que resaltase con las cartas enviadas a la prensa en su inteligencia, de alguna forma demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Y bueno, películas han hecho muchas de Jack el Destripador y no menos se han hecho también de el señor Ed Gein, ¿no, Víctor?
Exacto, Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Aparentemente era un hombre inofensivo, pero se ocultaba un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Sus crímenes proporcionaron a Hitchcock las bases para su película de terror Psicosis.
Gran género de terror, Psicosis de Hitchcock. Muy grande. Nació el 27 de agosto de 1906 este señor Ed Gein, hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus dos hijos. Es una realidad que, por muy triste que parezca, se seguía produciendo, ¿no? Habitualmente.
Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominado por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos.
Gay no tuvo contacto con otros niños, pero todo el mundo suponía, ante los ojos de esa madre, una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así, durante 39 años, estuvo reprimido y solo, viviendo en un mundo que apenas comprendía.
Gein vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Las gentes del lugar decían que era una persona trabajadora, cumplidora y fiable, aunque algo excéntrica, es decir, alguien completamente normal.
...8 de diciembre de 1954... Mary Hogan, la propietaria de una taberna, desaparece y lo único que se observa es un gran reguero de sangre. El sheriff observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora pues seguía llena. El caso es que determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba fuera.
El propietario del aserradero del pueblo no se llevaba muy bien con Gein y le dijo a la policía a modo de comentario que este solía sentarse solo en un rincón de la taberna mirando fijamente a la dueña. Lo que nadie sospechaba es que esta persona inofensiva tenía escondido el cadáver de Mary en su casa.
La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinaba a la dueña de la ferretería, Bernice Worden. Este va de dueña en dueña, ¿eh? También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez habría un testigo, Víctor. El libro de contabilidad, nada menos. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Gein, a quien habría vendido su último anticongelante.
Dos oficiales de la policía arrestaron a Gein mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, David, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen.
Por otras partes se veía, nunca mejor dicho, se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas. Esto se ve muy a menudo, ¿eh? La obsesión sexual que tenía este tipo de gente, revistas también de terror y de anatomía humana, de alguna forma chicles pegados en las tazas, una dentadura sobre el mante de la mesa, varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos.
Una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Realmente esta persona se la podría decir que era un artista de lo terrorífico.
Sí, me suena a lo que hemos comentado, ¿no? El caso de Cara de Cuero, reflejado en esa matanza de Texas. Este hombre que tenía una cara, pues, una máscara con las pieles humanas, nada menos. El caso es que entre los más atroces descubrimientos de este asesino, de Gain, se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar. El corazón y la cabeza amputada de Bernice Worden, en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, lo que comentamos, de las cuales 4 de ellas colgaban en la pared que rodeaba la cama de Gain.
Había decorado el interior de su casa con tiras de piel de rostros humanos y había cráneos colgados de las columnas de su cama.
La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre.
Y es que David, bueno, aquí hemos comentado solo que asesinó a 2 personas, pero es que esta persona tenía tanto material porque se fijaba, digamos, en las necrológicas de su periódico y veía cuándo morían. Y al ser enterrados, iba por las noches, profanaba las tumbas y se los llevaba a su casa. Y ahí los descuartizaba, o si no, en las propias tumbas, decía él que a modo de recuerdo se llevaba miembros de su cuerpo.
El caso es que la policía lo detiene, ¿no, Víctor?
Sí, y explicó a la policía después de su detención que cuando su madre falleció, se mantuvo en contacto con él durante más de un año. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Y es que esta madre, pues tan extraña que tenía, le decía que él no era un niño, sino que era una niña. Claro, le acabó, pues, confundiendo. Y es que a esa tierna edad, digamos que un niño es fácilmente manipulable y es que no conoce
por su madre,
otro
ni te
tipo
cuento,
de realidad,
¿no? Claro.
Exacto.
El caso de Ed Gein es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo, fetichismo, travestismo y puede que hasta necrofilia integraban su personalidad. En casos que Ed Gein muere por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984. Y bueno, esto era gente joven, pero los abuelos tampoco se libran, ¿eh, Víctor?
Sí, aquí vamos solo a hacer una pequeña reseña porque queda poco tiempo de programa. Así que, dinos, cuéntanos, David.
Ya, el caso es que, bueno, pues nadie podía haberse imaginado que este abuelito entrañable de más de 65 años, de rostro demacrado, cuerpo encogido y fatigado, cabello y bigote gris, ojos tímidos, podía esconder una personalidad como la que revela su informe psiquiátrico: sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperdonismo. Vaya currículum.
Pues sí, además, cuando le hicieron unas radiografías al detenerle, en la zona de sus genitales se descubrió que tenía montones de clavos insertados en su cuerpo. ¿Quieres también que diga, a modo de curiosidad, un extracto que hizo de su declaración?
Sí.
Porque asesinó a varias niñas, y entre ellas a una chica, a una niña que se llamaba Grace, y dijo él: Grace se sentó en mi regazo y me besó. Entonces decidí comérmela. Qué dulce y tierno era su culito asado al horno con zanahorias, cebollas y tocino. Tardé 9 días en comerme todo su cuerpo.
Bueno, esto ya es que, en fin, ¿no? Bueno, también se podría comentar el caso de Fritz Hartmann, ¿no, Víctor?
Uh-huh, sí, además esta persona era otro carnicero que lo que hacía era llevar a chicos jóvenes a su casa, engañarles, porque, bueno, él era homosexual. Y una vez allí los torturaba, los descuartizaba, y como era una época de mucha hambre en su país, que ahora mismo no recuerdo dónde era, pues los vendía en su carnicería los cuerpos de los chicos descuartizados a modo de chuletas o de salchichas. Imagínate tú, después de enterarme de esta historia, la gracia que me hacía a mí bajar al mercado a por un poco de carne picada.
Bueno, un poco de humor negro nunca viene mal en un programa como este. Sí. Víctor, rapidísimamente, psicológicamente es un enigma todo esto, ¿no?
Sí, además es que, digamos que todas las personas que tienen este tipo de patologías suelen ser gente que desde su más tierna infancia ha tenido, pues digamos, una serie de conflictos personales, o también que la sociedad les ha reprimido mucho, se ha metido mucho con ellos. Y aunque eso haya ocurrido pues con mucha gente, digamos que hay un patrón y un porcentaje en la población que digamos que haría que eso desencadenara en una psicosis pues muy acentuada.
Bueno, Víctor, libros, rápidamente y bibliográficamente, tenemos 4 para comentar, ¿no?
Sí, por ejemplo, uno de nuestro querido amigo Juan Antonio Cebrián, director del programa La Rosa de los Vientos.
Sí, programa que se emite las madrugadas de sábados y domingos de 1 a 4 de la mañana en Onda Cero Radio.
Su libro sería Psicokillers, Asesinos sin Alma, de la colección Puerta del Misterio, que dirigió Jiménez del Oso, editorial Nautilus.
De pillar Aguijón también podríamos comentar, de la editorial Arcopress, Asesinos en Serie.
Otro libro sería el de, por ejemplo, Dentro del monstruo, un intento de comprender a los asesinos en serie, de Robert K. Ressler, de editorial Alba.
Instintos básicos, ¿por qué matan los asesinos?, de Jonathan Pincus, editorial Oberón.
David, para terminar esta sombra del espejo, comentar una cosa que dijo en su confesión el que hemos dicho antes, Fritz Hartmann, que era el carnicero de Hannover, que era alemán, que no me acordaba. Dijo en su confesión: condénenme a muerte, solo pido justicia, no estoy loco. Es cierto que suelo entrar en un estado del que nada sé, pero eso no es locura. Libérenme de esta vida que es un tormento. No pediré clemencia ni apelaré. Pongan en mi lápida: aquí descansa Hartmann el exterminador.
En fin, pues a mí no se me ocurría una forma mejor y más terrible de terminar un programa como este. Víctor, rápidamente, dirección de correo electrónico.
Pues dirección del correo electrónico es lasombradelespejo@gmail.com.
Y una página que se curra nuestro querido compañero Alberto Saudinos, que es www.lasombradelespejo.tk. Nos escuchamos la semana que viene, Víctor.
Adiós.
Él ha matado a la señora Marshall. Y voy a vengarla.
¿Tú crees que Ed ha matado a Colette?
¡La tiene colgada en su sótano! ¡Descuartizada! Nos ha dicho que ha ido a la tienda esta mañana a comprar anticongelante.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.